Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
Miguel Ángel, el genio. El 6 de marzo de 1475, nació en la bella Caprese Toscana, Miguel Ángel Buonarroti, a quien su madre seguiría por los silenciosos jardines, por las calles, para luego regresar a casa preocupada.
Querido esposo, me preocupa la seriedad de Miguel Ángel. No gusta de jugar con los niños de su edad. Ya las niñas las contempla largamente, pero nunca les dice nada.
Hay niños así, con un extraño carácter. Su profesor me ha dicho que es un niño distinto a todos los que él enseña. No le gusta la música, como hubiese sido mi deseo.
Le gusta, pero de manera distinta a los otros niños. ¿Y qué decir de las flores? Las observa con viva atención. Se queda fascinado con los colores. Las toca suavemente, como si temiera lastimarlas. Y escasamente sonríe, con su mirada un tanto triste de soñador.
¡Ay, Dios nos libre de tener en Miguel Ángel a un poeta! Son ateos, como ese tal Petrarca, que quiere revolucionar al mundo con sus letras. No concibo la idea de que pueda ser un hombre de versos, complicando a la humanidad con pensamientos libertinos e ideas que se apartan de Dios.
Quizás está viendo a Dios con mejores ojos que nosotros. Se queda muy grave y pensativo cuando nos oye hablar de Moisés, de Jesucristo, de la Virgen Santa.
En todo caso, en esta época muy difícil, desde el momento mismo en que Dante escribe su Divina Comedia, que es atrevida y que ha sido condenada y proscrita por la Iglesia.
Será atrevida, sí, pero de una belleza extraordinaria.
Pero, ¿tú has leído ese libro condenado por la Iglesia? ¿Tú, mi esposa adorada? ¿Desacatas al Padre Santo y a los grandes sabios de la Iglesia de nuestro tiempo?
Encuentro cristiano y afortunado el pensamiento de Dante. Me fascina la historia de Francesca da Rimini, condenada al infierno por amor. ¿No te recuerda a Magdalena y a las otras pecadoras perdonadas por el dulce y buen Jesús?
¡Ah! ¡Termina ya ese tema! ¡Me parece abominable! ¡Espantoso!
¿Entonces no eres tan buen cristiano? Dios perdona. Tú, ¿no?
Bien, bien, bien. Sea en nombre de Dios, a quien confío nuestro hijo para gloria suya y de este mundo.
Debemos creer en la bella afirmación de Hermann Grimm cuando dijo que hay hombres que, dijéranse, encierran una fórmula mágica. No bien uno los pronuncia, se siente elevado de la tierra hacia las nubes, como aquel príncipe de las mil y una noches, que montado en el caballo prodigioso, pronunciaba palabras mágicas. Tal es el caso de Miguel Ángel Buonarroti, el niño taciturno que había nacido para el mundo del arte.
Esto es lo peor de todo. Eso no cabe en ninguna cabeza, mujer.
¿Pero qué sucede? ¿A qué viene tanto mal humor, tanto mal genio?
Ah, nuestro hijo quiere convertirse en un picapedrero. Y yo no consiento que sea eso. Eso precisamente, un picapedrero. No faltaba más.
¿Quién te lo ha dicho? ¿Con quién has hablado?
Ay, estuvo donde el maestro Ghirlandaio y le ha dicho que quiere ser escultor, pintor, poeta y no sé cuántas cosas más.
Bueno, pero si desde muy niño reveló su vocación por la pintura y la escultura.
Pero, ¿y tú me lo ocultaste deliberadamente, mujer? Es imperdonable, porque los hijos quieren ser casi siempre lo que no desean sus padres. Es como si esto formase parte de una maldición, pero no lo permitiré, de ninguna manera.
Pero el fervor artístico que alentaba su espíritu no se doblegaba fácilmente. Así triunfa la voluntad de Miguel Ángel, y a los 14 años se abre el taller del maestro Ghirlandaio para él.
Este muchacho llenará de asombro al mundo. Indaga el secreto de la vida, la luz, la forma, el color, la fuerza, las notas del mundo que penetran en el alma del artista para no dejarle jamás. Ciertamente ha nacido para dominar la materia y el espíritu. Esto confirma mi teoría. El arte no se aprende, se siente como parte del ser. Lo que se aprende es el dominio de la técnica para expresarlo con fines eternos. Ven aquí, Miguel Ángel. He seguido paso a paso tu propio arte. Pensé que tenía mucho para enseñarte, que yo tenía un talento superior, pero encuentro que el tuyo supera al de tu maestro Ghirlandaio. Reconozco el maravilloso talento que hay en mi discípulo, y reconozco también que ya todo cuanto sabía está agotado. Así pues, tendrás que buscar otro maestro.
Maestro, me sorprenden sus palabras. Me siento feliz de trabajar a su lado. Por otra parte, ¿a dónde podría ir si mi padre detesta el arte, la pintura, la escultura, la arquitectónica, la ingeniería, la poesía? Sé que no me ayudaría esta vez. ¿Qué hago entonces?
He estado pensando en eso durante todos estos días. Creo que hay alguien que podrá ayudarte. Así podrás realizarte en la vida. Es un hombre realmente notable, que sabe apreciar los dones con que la naturaleza ha dotado a hombres como tú. Aún eres casi un niño, pero sé que él sabrá apreciar todo lo que sabes y te impulsará. Te facilitará los caminos. Te llevará a la gloria. Y tu nombre será conocido para siempre, durante siglos de siglos.
Me asusta usted, maestro Ghirlandaio. Pero, ¿quién es ese hombre tan generoso que quiere ayudar a un artista en ciernes como yo?
En ciernes, no. Te digo que ya nada puedo enseñarte. Irás a donde Lorenzo el Magnífico, gran mecenas. Es decir, hombre que estimula, protege y ayuda. Ya lo verás, ya lo verás.
Lorenzo el Magnífico lo acoge más tarde en su palacio, distinguiéndolo por sus precoces virtudes y tratándolo como a su propio hijo. Una de las hijas de Lorenzo.
Doncella, ¿te has dado cuenta que ese joven pintor que ha hecho mis retratos ni siquiera parecía mirarme mientras esbozaba mis rasgos en el lienzo? Nunca me pareció que estaba aquí, en los jardines de flores multicolores, de hermosos pajarillos y atardeceres de oro reluciente. ¿Verdad que sí, doncella?
Es verdad, señorita Florencia. Nunca parece estar donde pinta. Pero los retratos que le ha hecho parecen hablar.
¡Ah, sí! Solo les falta hablar para que tengan vida propia.
Realmente la tienen. Y usted está ahí, con todo el poder de su belleza. Radiante y luminosa. Perfumada.
¡Ah, sí, sí! Es un maestro maravilloso. Y aún no tiene los 24 años. Pero nunca habla. Hay que arrancarle las frases, las palabras. Realmente es un ser misterioso, solitario. ¿Has visto cómo mira las piedras?
Sí, señorita Florencia. Parece buscar en ellas algo que desconocemos. Es realmente un joven extraordinario.
¿Soy acaso poco atractiva para que no merezca algunas palabras de él. Príncipes y señores siempre endulzan mis oídos con palabras suaves, enamoradas. Pero él nunca me dice nada. Ni siquiera parece verme.
Usted lo admira, ¿verdad?
Sí, admiro el talento que tiene. Pero no me gusta el misterio en que se envuelve. Si riera, muy seguramente lo haría magníficamente. Pero parece tener una honda pena. O bien recuerda a una mujer que tal vez lo ha decepcionado.
Mírelo, allá va, hacia el lago de los cisnes. Pero no parece estar interesado en ellos.
¡Vamos! Me gusta verle meditar junto a las límpidas aguas, frente a los árboles frondosos que llenan de luces y sombras el ensueño de la tarde. ¡Vamos!
Y Miguel Ángel, en las tardes doradas, parece buscar mundos desconocidos. Ni siquiera se da cuenta de la bella Florencia.
No vive su vida. No es alegre. No parece colocar los pies sobre la tierra. Parece un cautivo de sus propios pensamientos. Pero, ¿qué clase de pensamientos lo embargan? Oh, no. No lo podré saber nunca.
Tal vez sí. Algún día, cuando vea su rostro de ángel sonriéndole, cuando recuerde las líneas de sus ojos y sus manos de cisne.
Un día se irá. Yo no debo hacerme ninguna ilusión, puesto que es como un extranjero en este palacio de mi padre. De mi padre que tanto ha hecho por él.
¿Y si estuviese enamorado?
Pero no de mí. ¡No de mí! Eso lo sé. Ciertamente lo sé aquí en mi corazón.
¿Entonces la señorita lo quiere?
Sí, pero ya nunca más. Mi alcurnia no me permite vivir de sueños. Tengo muchos pretendientes. Príncipes, grandes señores, jóvenes como mi alma. Dispuestos a darme cuanto desee y hacerme feliz. Debo decidirme por uno de ellos y lo haré. Bueno, la noche viene ya. Regresemos y dejemos al artista en su mundo.
Miguel Ángel, que debía pintar el juicio final, esculpir la tumba de los Medici, construir la cúpula de la Basílica de San Pedro y rimar los más bellos sonetos que lengua italiana poseyera, después de Petrarca, nos da a los 24 años su primera obra maestra, Piedad, que decora la iglesia de San Pedro en Roma. Crece la fama del genial Miguel Ángel Buonarroti, este hombre nacido para el arte genial de su propio cerebro. El Papa Julio II, que sucedió a Pío III, le encarga en vida la construcción de su tumba.
Pero no quiero una tumba común, Miguel Ángel, sino una tumba gigantesca, digna de tu genio y de tu nombre. ¿La harás?
La haré, señor. Y pondré tal empeño que la recordarán los siglos.
Oh, eso espero, eso espero. Y como tienes tanta imaginación, tanto talento, no quiero darte ninguna idea. Todo debe salir de ti mismo, de tus manos.
No hay obra de Miguel Ángel donde haya influido persona alguna.
Sí, sé que harás encrespar el mármol en figuras titánicas y el color en oleadas sublimes. Pero dime, si es que yo puedo saberlo, ¿Por qué siempre has de ser un solitario de la gloria? Fuerte y grave. Y de avasalladoras energías.
Porque aún estoy buscando la perfección.
Si no cesas de interrogar a la forma y a responder a tu inspiración con el deseo de reproducirla.
Quiero que el mármol tiemble ante mí y lo lograré.
Y como es de suponerlo, su gran constancia, dedicación y trabajo produce obras maravillosas. Estuvo registrando canteras, viviendo en algunas ocasiones de humildes alimentos y sin pensar más que en la obra grandiosa que los inmensos bloques de mármol le sugerían y en los que su imaginación tallaba de antemano. Una vez escogida la preciosa materia, quedó depositada en la Plaza de San Pedro en Roma. En esa época terminó El cautivo agonizante y su gigantesco Moisés, majestuoso, una de las más asombrosas obras de la escultura de todos los tiempos, que permaneciera por espacio de 40 años en su taller. Miguel Ángel vive día y noche la dramática obsesión del ideal de perfección en el arte, persiguiéndolo sin desmayar en su empeño. Cree verlo en cada trozo de mármol que se presenta a su vista. Se pone a trabajar con ahínco, y a cada trozo de mármol que salta, se imagina que la obra celeste va a aparecer ante el cincel como por arte de encantamiento. Y, cuando agobiado por el trabajo, contempla su labor, sintiéndose conmovido hasta el llanto.
Todavía no es eso. Todavía no es eso. Tengo que llegar a la verdadera perfección.
Sí, no he conocido un artista más genial. Pero él dice que debe ir aún más adelante.
Sus obras expresan gran poder, y sus figuras revelan proporciones más que humanas, y a veces músculos singularmente robustos. Pero, ¿cuándo va a terminar esa admirable obra que es el juicio final? Ese fresco del altar de la Capilla Sixtina, pareja incomparable de la creación. ¿De dónde saca tanto talento? ¿De dónde? ¿De dónde la inspiración de las hermosas estatuas tituladas El Crepúsculo, La Noche y la Aurora?
Y además realizó como arquitecto los planos de la monumental cúpula de San Pedro.
Sí, 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 es asombroso. 42 metros de diámetro por 123 de altura.
Y por este trabajo, no quiso cobrar remuneración alguna.
Pero lo más asombroso para mí es su David, al que ha representado en una actitud sencilla, con mirada penetrante. ¡Vaya obra más genial! ¿Cuántas obras bíblicas o no seguirá dando a la humanidad? Eso solo él lo sabe. Yo me digo con asombro y complacencia, ¿quién o qué habrá dentro de él? ¿Cuándo saldrá otro escultor, pintor, arquitecto e ingeniero mejor que Miguel Ángel? ¿O hasta cuándo va a prolongarse su vida?
El 14 de julio de 1564, Miguel Ángel enferma al regreso de una caminata bajo la lluvia. Y el 18, a la hora de vísperas, va a morir cerca de los 90 años, después del transcurrir de su obra y de su espíritu, siempre asediado por las llamas del fuego creador, vehemente y sin reposo, como nos lo dice en uno de sus admirables poemas.
Llegado el final de mi trayectoria, me percato, oh mundo de tus placeres, de la paz que prometes, pero no tienes, del reposo que muere aún antes de nacer.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.